Señor, de toda gracia, de toda gloria, de toda honra. Grande es tu fidelidad. Maravilloso, por eso levantamos las manos, nuestro milagroso Salvador, bendito Padre. Y hemos visto tu poder manifiesto continuamente cada semana, Señor. Mientras escuchamos de tanto dolor y tantos descalabros en tantos lugares, vemos tu fidelidad, tu protección, Señor amado, tu sangre bendita, la sangre pascual sobre nosotros, tu provisión, tu protección, Señor, tu sanidad, Señor, tu gran amor y sobre todo tu presencia en medio nuestro, bendito Padre. Por ello te adoramos, te bendecimos, Dios Santo, por tu mano, pero también por tu rostro, por tu corazón, por la obra que has hecho, porque para ti te es manifiesto lo que somos en Cristo Jesús. Y ojalá sea para nuestras conciencias, bendito Padre. Bendigo tu poderosa palabra en este día, y que sea de bendición, edificación y de fruto en muchos corazones, Señor, para tu pueblo, y no regresará vacía en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hoy entramos al octavo mensaje de esta serie, El Misterio Escondido, y le he titulado, Somos una nueva creación. Somos una nueva creación, hermanos míos. Hemos considerado lo que la Biblia enseña acerca de nuestra unión con Cristo, hermanos míos. Y ahora vamos a ver qué significa esa unión con Cristo para nosotros. Qué cambios, qué efectividad en nuestras vidas, hermanos santos. Vamos por favor a 2 Corintios 5. Y vamos a leer varios versículos, y es el texto central de nosotros, 2 Corintios 5, del 9 al 17. El contexto de esto es que en la iglesia de Corinto habían falsos maestros que retaban la autoridad de Pablo y altercaban continuamente, le hacían bastante la vida imposible a Pablo. Y la respuesta de Pablo es 2 Corintios 5 a estos falsos maestros. Ellos cuestionaban el comportamiento de Pablo. Y vemos en el versículo 9, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Pablo está diciendo que su único interés era agradar a quién? A Cristo. En el versículo 9, el único interés para Pablo era agradar a Cristo. Recuerde, vamos a llegar a una conclusión, dice, yo me comporto de esta manera, dice, porque soy una nueva creación. Y aquí las evidencias que yo tengo una nueva creación en mí. Primero, en el versículo 9, busco serle agradable a Dios. Pablo vivía para agradar a Dios. Verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra vez, no es el tribunal de Dios, no es el tribunal de condenación, este es el tribunal de dar cuentas como iglesia. Dice el tribunal de Cristo, hermanos míos. Cada cristiano va a dar cuenta de sus dones y de sus talentos y cómo invirtió su vida. No para ser condenados, pero va a haber un tribunal, hermanos míos. Y Pablo dice, yo estoy consciente de esto, por eso yo me esfuerzo. Sí, yo sé que no estoy condenado, pero aún tengo un tribunal que dar cuentas a Dios. Amén, amados míos. Luego, en el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, o sea, él se movía por ese temor, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Qué versículo tan glorioso. Dios, a Dios le manifiesto lo que tú y yo somos. Somos amados, somos justificados, somos adoptados, somos hijos. Pablo no dice que a Dios conoce lo que somos, sino que le es manifiesto. O sea, que él es un olor, es una fragancia, es un perfume para Dios. Esa es la realidad de lo que tú y yo somos, somos manifiesto para Dios. No tan solo Dios lo conoce, sino que le es manifiesto. Amén, amados míos. Una cosa es conocer que Mayur es mi hija, y otra cosa es manifiesto que es mi hija. Todos sus esfuerzos, todos sus agasajes, de tal manera que cuando se va, deja un hueco. Amén, amados santos. Es manifiesto a nuestras vidas. Y así son nuestros hijos. Son nuestros hijos, pero algunos se manifiestan, hermanos santos. Y dice, y espero que también desea a vuestras conciencias. O sea, a Dios le manifiesto, pero muchas veces a nosotros no lo ves. Continuamos, verso 12, no nos reconocemos, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, Pablo está diciendo, hermanos míos, que busca gloriarse no en las apariencias. Pablo dice, yo me glorío no en las apariencias, no en los títulos. Todo eso ya murió para mí, el mundo murió. Yo me glorío en las cosas del corazón, en las cosas invisibles, en las cosas del espíritu. Pablo está dando una serie de evidencias que ha ocurrido en su comportamiento. Continuamos, verso 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y somos cuerdos, es para vosotros. Pablo reconoce que pensar de esa manera es contraria al mundo y por lo tanto era visto como una locura. Pero esa es la manera correcta delante de Dios. Tú y yo somos locura para el mundo. ¿Por qué no corres tras los deportes? ¿Por qué no corres tras las películas? ¿Por qué no corres tras las diversiones? Tú y yo somos una locura para el mundo. Ya no somos de esa manera. Y la gente se malgasta el tiempo en esas idolatrías. Pues tú y yo no lo somos. ¿Cómo quisiéramos tener tiempo para deleitarnos en las cosas más de Dios? Si algo yo le pido al Señor, no me quites mi tiempo de lectura. No me quites mi tiempo a solas contigo. Que son horas y horas y horas. Para el mundo es locura. El mundo busca dinero. Yo no busco dinero. Yo quiero estar a solas con Dios. Mi hija ahora que se vive dice, papi, te recomiendo, no dejes a mami tanto tiempo sola. Apaga un poco la computadora para que pases tiempo con ella. ¿Por qué me hace esa recomendación? Amén, amados míos. Porque para el mundo es locura. Por supuesto que otra persona usa la computadora para estupideces. Tú y yo somos locos para el mundo. Somos contrarios. Esta manera de pensar, de educar, es muy diferente. Verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Nota lo que mueve el apóstol Pablo, que era, no era el dinero, no eran los títulos, no eran los logros, como tantos pastores, ay, que es ministerio lo que los mueve, hermanos míos. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo dice que el amor de Cristo es lo que lo mueve, lo que lo hace, lo que lo motiva, hermanos míos. Llegamos al versículo 15. Y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está diciendo que él no vive para sí. La gente vive para sí, para sus propios intereses. Es más, tiene relaciones, para qué manera saco de ti ventaja. Es más, vienen a la iglesia, qué manera saco ventaja de la iglesia. Y Pablo dice, ya no vivo para mí, como Cristo no vivió para sí, recuerda. Cristo dijo claramente, yo no hago lo mismo voluntad del Padre, yo no vivo para mí. Y Pablo está diciendo, yo no vivo para mí. Tú y yo morimos para que no vivamos para nosotros. Verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, los estándares de la carne, la manera humanista de ver las cosas. Amén, de eso vamos a hablar dentro de un momento, hermanos míos. No juzgamos en una manera estatura, fama, color. Tú y yo no juzgamos según la carne. Dice Pablo, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, a nadie juzgamos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Que a Pablo lo juzgaban. Pero es que tú no conociste a Cristo. Los apóstoles sí son apóstoles porque ellos vivieron con Cristo 3 años y medio. Pero tú no eres apóstol. Porque tú no conociste a Cristo en la carne. Y Pablo dice, mi apostolado no es porque es por Cristo, por la carne, es por el Espíritu. Amén, amados míos. Y por fin llegamos al versículo 17. De modo, o sea, ese de modo es una conclusión. De modo está uniendo a todo lo que hemos predicho antes, desde el versículo 9 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, la unión, nueva creación es. Dice, yo me comporto de esta manera porque es una nueva creación. las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene, escúcheme, de Dios, verso 18, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nunca Pablo habla de la nueva creación sin la palabra reconciliación. Se lo pruebo, hermanos míos. Haga un reto. Busque la palabra nueva creación y dos versículos, tres versículos más adelante, usted va a encontrar la palabra reconciliación. Siempre están juntas. La nueva creación nunca está separada de la reconciliación. Otra vez, verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, hermanos santos, consigo mismo, por Cristo Jesús. Así que Dios nos ha dado una nueva creación. Somos una nueva, nuevas criaturas, hermanos míos. Es un milagro tan glorioso. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, dice Pablo. Fuimos llamados a esa relación tan maravillosa. Dios es fiel y nos ha llamado a esa perfecta comunión con su Hijo Jesús. 1 Corintios 1:9, hermanos míos. Así que la verdadera salvación es una nueva creación, es una relación, reconciliación con su Hijo, hermanos míos. Dice Efesios 2:8-10, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Así que tú y yo somos una hechura de Dios, creados en buenas obras. Vamos a Efesios 2, por favor, hermanos míos, donde Pablo habla de la nueva creación una vez, otra vez, hermanos míos. Efesios 2, verso 1 en adelante. Cuando Jesús fue a la cruz, el Espíritu de Dios creó un nuevo hombre o una nueva naturaleza. Otra vez, una nueva naturaleza. Ese nuevo hombre fue creado según Cristo Jesús, completo, libre, en justicia y santidad de la verdad. Muy amado. Quiero decirle, hermanos míos, tú y yo no tenemos dos naturalezas. Morimos totalmente, completamente a Adán. Tú y yo no somos impíos y justos a la vez. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Es importante que lo entiendas. Somos una nueva creación, completa, terminada, perfecta, con áreas caídas, con lucha, sí, pero es perfecta, hermano santo. No perfecta en acción, perfecta en nuestra esencia, en nuestra identidad. Nuestro espíritu nunca peca. Tenemos lucha con nuestra alma mal entrenada, con nuestro cuerpo que todavía no ha sido regenerado, pero somos justos. Somos un nuevo hombre. Y nos estamos vistiendo externamente lo que ya somos internamente. Amén, amados míos. Todo hijo verdadero de Dios tiene una nueva naturaleza, creado según Cristo, en santidad y amor de la verdad. Tú y yo no tenemos dos naturalezas. No somos justos y también impíos a la vez. No hay dos naturalezas o dos generaciones, la de Adán y la de Cristo, no. Tenemos las tendencias antiguas en nuestra alma, sí. Y nuestro cuerpo no es nuestro aliado. No ha sido redimido. Efesios 2:1, por favor. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Estábamos. Ya no lo estamos. En los cuales anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo. Ya no lo seguimos, conforme el príncipe de la potestad del aire. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Subraya la palabra que voy a pronunciar: y éramos por naturaleza hijos de ira. Tú y yo no somos hijos de ira e hijos de Dios a la vez. Somos hijos de Dios, punto. Éramos por naturaleza, ya no lo somos. Y entre más lo crees, te deleitas y lo confiesas, más se hace una realidad. El problema de la iglesia es que es una nueva naturaleza, pero no lo cree, no lo conoce. Por tanto, no libera el poder de esa realidad que es, hermanos santos. Éramos por naturalezas hijos de ira. Dice, lo mismo que los demás, pero ya no lo somos. Ya morimos. Éramos de Adán. Ya no lo somos. Hermano, Pablo habla como una realidad. No, Pablo no está hablando algo poético, algo filosófico. Es una realidad creativa. Hermanos míos, la nueva creación no es un esfuerzo, no es un curso. La nueva creación no es una decisión. Es una obra creadora de Dios. Amén, amados míos. Y es lo que tú y yo somos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún están nosotros muertos en pecado, o sea que no hubo parte nuestra, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Pasado, hermanos míos. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos sentados? En lugares celestiales. Verso 10, porque somos hechura suya. Escucha esa palabra tan hermosa. Somos hechura suya. ¿Creados en qué? En Cristo. Miren la imagen de Cristo tú y yo tenemos. Si alguien te pregunta, ¿quién eres tú? Yo soy hechura de Dios. Yo recuerdo cuando me preguntaban en inglés 101 en la universidad, inglés 102, me preguntaban, ¿quién eres tú? Responda 500 palabras. 500 palabras de Efesios. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios, justificado, amado. Y la maestra siempre me preguntaba, me hacían preguntas. Todos los maestros siempre. Y sabes qué, Dios hizo algo tan grande que mis composiciones siempre para entrar a la universidad estaban allí puestas en grande. Luego me pedían permiso para publicar mis composiciones, my essays, en el periódico de la escuela. Nunca tengas temor de publicar quién eres tú. Nunca lo escondas. Amén, amados míos. Cuando tú crees lo que eres, Dios te da gracia y te abre puertas poderosas. Humildemente le digo, durante 6 años de universidad fui número 1 en el Dean List, hermanos míos. Cada mes iba a entrar a la universidad, estaba mi nombre allí. Hasta me acostumbré, mi nombre allí. ¿Por qué? Porque eres creación nueva de Dios. No por jactancia nuestra. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Para Dios le es manifiesto lo que tú eres. Y espero que también para tu conciencia lo sea. Amén, amados míos. Así que vemos claramente, hermano santo, cómo no tenemos dos naturalezas. No pertenecemos a la nación de Adán. No lo somos por confesarlo, sino por creerlo. No nos estamos vistiendo del nuevo hombre para llegar a hacerlo, sino porque lo somos, es que nos vestimos. Amén, amados míos. No es por esfuerzo, soy un nuevo hombre. No, no, hermano, yo lo soy y me estoy vistiendo externamente. Amén, amado. Anteriormente, cuando no sabía, me tengo que esforzar para ser un mejor hombre. Y Dios dice, ok, esfuérzate. Hasta que no veas que ya yo terminé la obra en la cruz. Y que para mí es manifiesto la obra de la cruz, nunca te vas a revestir. Por eso es que es fácil tomar la cruz. Porque cuando tú ves la cruz grande, tu cruz pequeña es fácil de cargar. Cristo dijo, ligera es mi carga, fácil de llevar. Si tú ves la cruz grande, la cruz chiquita es fácil. Amén, amados míos. El reino fluye de adentro hacia afuera. Entre más creemos, más fluye. Creer es el grifo que se abre para dejar correr lo que ya tenemos abundantemente. Si no tenemos fe, no quita la nueva naturaleza, sino que no se expresa. Es un manantial de vida esperando ser descubierto. Entre más conocemos y contemplamos a Jesús, entre más conocemos y permanecemos en su obra completa, más se abre el grifo de la nueva creación. Nuestra nueva naturaleza no es una nueva cuenta donde sacamos para llegar a ser imagen gloriosa de Jesús. No, sino que al creer cada día manifestamos gloriosamente nuestra nueva naturaleza. Cada día es una oportunidad para manifestar eso, hermanos míos. Es tremenda bendición. El hombre nuevo ya fue creado a la imagen de Cristo. Está completo. La obra ya fue terminada. Eso soy yo, eso eres tú. No voy tomando de ese nuevo hombre para mis necesidades diarias, sino que soy ese nuevo hombre enfrentando las necesidades diarias. Amén, amados míos. Es importante que tú sepas quién eres tú. Tú no vas tomando un poquito para llegar a ese nuevo hombre, sino porque tú eres un nuevo hombre, enfrenta necesidades diarias. Las necesidades diarias son grandes: pagos, cobros, de enfermedades, necesidades. La nueva naturaleza enfrenta todo eso. Amén, amados míos. Sumamente importante que comprendamos la realidad de la nueva creación. Colosenses 13, hermanos santos. Ahora lo estoy bombardeando de puros versículos. En tu momento nos vamos a bajar las velocidades y vamos a entrar en desglosar esos versículos. Colosenses 3, 1 al 3. ¿Estamos, amados? Dice así la santa palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis, ¿qué cosa? Muerto. No es que estás muriendo, no estás muriendo cada día, no. Habéis muerto. Para Pablo es un hecho, ya morí. No es una expresión poética. El poder de Dios, ya moriste a Adán. Ya moriste a la carne. Ya moriste a este mundo. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está ¿dónde? Escondida con Cristo en Dios. O sea que si tú buscas a Cristo, ¿qué encuentras? Tu propia vida. Te encuentras a ti mismo. Entre más encontramos a Jesús, más nos encontramos a nosotros. Amén, amados míos. Yo quiero decirte una cosa, hermano mío. Entre más tú conoces a Dios, más conoces tu pecado. Nadie conoce su pecado si no conoce a Dios. La medida que tú conoces a Dios, conoces tu pecado. Entre más entras en la luz, más se refleja tu oscuridad. Por eso es que entre más conocemos los atributos de Dios, hermanos míos, más comienzas tú a conocerte a ti mismo. Qué tremendo esto, hermanos santos. Por eso es que nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo, en Dios. Y entre más tú te deleitas en Cristo, más encuentras tu propia vida. Jesús fue a la cruz para crear un nuevo hombre. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Efesios 2:15. Él creó un solo y nuevo hombre. Él abolió toda enemistad, toda ira, toda cuenta, toda carga. Entre más tú comienzas a meditar en esto, te deleitas, más se hace realidad esto, hermanos míos. Otra vez, Jesús fue a la cruz, no tan solo para perdón de pecado, es para crear un nuevo hombre. Y hecho a su imagen. Hecho a su imagen, hermanos míos. Recuerda, Dios tomó de Adán para crear a Eva. Bueno, Dios tomó de Cristo para crearte a ti. Tú eres la Eva de Cristo. La iglesia fue creada de Cristo, a la imagen de Cristo. Ese somos tú y yo, hermanos santos. Vistémonos de ese nuevo hombre, hermanos santos. Dice Efesios 4, 23 y 24. Anótalo nada más, no vamos a tener tiempo a buscarlo. Efesios 4, 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, escúcheme, en la justicia y santidad de la verdad. Renueva tu mente. Satura tu mente, hermano santo. Por eso que Pablo dice, me propuse no conocer otra cosa sino Cristo crucificado. Satura tu mente de la cruz de Cristo. Yo veo la mano de Dios en todo lo que tocamos. Veo el favor de Dios en todo lo que hacemos. No vengas donde mí con tristeza y con derrota. Es una evidencia que no estás pensando en Cristo. Cuando tú piensas en Cristo, tú tienes victoria. Amén, amados míos. Sumamente importante. Ahora la pregunta es, y ojalá y escriba esto rápidamente: ¿cómo ando en la nueva creación? Ya me es manifiesto, tengo conciencia que soy una nueva persona. ¿Cómo ando en la primera, en la nueva creación? Primero, deleitándote en Cristo, pensando, permaneciendo, morando en la obra de la cruz. Tu vida está escondida en Cristo. Deleítate en Él. ¿Qué hizo Él? Segundo, toma la cruz cada día. Despójate de los hábitos. Así que el primero es deleitarse, el segundo es aborreciendo. Los dos van juntos. Nadie puede deleitarse si no aborrece. Pero el que ama al mundo y las cosas del mundo no puede deleitarse en Cristo. No puedes. Cristo dice, o ama a uno o aborrece al otro. No puede servir a dos. El cristianismo de hoy día es que quiere servir a dos. Quiere el cielo, pero ama al mundo. Dice Pablo, dice Dios, te vomitaré de mi boca. Me das náuseas. Me das náuseas. Amén, amados míos. Así que, ir a la cruz, hermanos míos, cada día. Así que la nueva creación es uno de los milagros más grandes de Dios. Tomó a Cristo crear, para Dios crear la nueva creación. Uno de los milagros más grandes de la Biblia es la nueva creación. Los creyentes somos específicamente llamados hechuras creadas en Cristo. Si nuestro concepto de salvación es una decisión, es deficiente. Nuestra salvación no es una decisión, ni una oración, ni el bautismo en agua. Si el bautismo en agua es una evidencia de lo que ha ocurrido adentro. La nueva creación, la verdadera salvación es una nueva creación. Estar unido con Cristo Jesús. Amén, amados míos. Así que, ¿cuál es la naturaleza de esta obra creativa? Vamos a ver dos puntos rápidamente. Vamos por favor de regreso a Efesios 2. ¿Cuál es la naturaleza de esa obra creativa? Vamos a volver por favor a Efesios 2:10. ¿Quién nos quiere leer por favor? Si lo tienes, mamita Giovanna, lo lees. Sí, ¿cuál es la naturaleza de esa obra creativa? Dice, primero, que es en Cristo Jesús. Dice, somos hechuras suyas creados en Cristo. O sea, no es una obra creativa en unión con Cristo. Dios nos unió a Cristo, recuerda. Pasamos 3 semanas estudiando la unión. Así que primero es en unión en Cristo, hermanos míos. Es decir, toma lugar en la esfera de la unión con Cristo. Es en Cristo. Segundo, es para buenas obras que Dios preparó de antemano. El propósito de esta obra creativa es asegurar que la nueva creación ande en buenas obras. Estas obras han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y muchos de nosotros gastamos el tiempo en obras que no son de las obras que Dios preparó. Gastamos energía, terminamos cansados. Y hacemos un montón de obras que Dios no nos llamó. Recuerda a Marta, 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 afanada y turbada. Pero María escogió la mejor parte. Y muchas veces hacemos obras que Dios no nos está llamando a hacer. Gastamos el dinero, gastamos los años, gastamos la energía, Dios preparó obras para nosotros para que anduviésemos en ellas. Amén, amados míos. Cuando mis niños estaban pequeños, yo preguntaba, Señor, ¿tú quieres que mis hijos aprendan fútbol? Yo me decía, no. Yo no cogí a mis hijos en fútbol. ¿Tú quieres que mis hijos aprendan básquetbol? No. Mis hijos no, ellos aprendieron cosas, pero no porque se les enseñé yo, ni porque invertí dinero ni energía en esas cosas. ¿Tú quieres que yo le compre tanto juguete a mis hijos? Tuve dos hijos, crecieron, yo nunca fui a la tienda a comprar un juguete. Nunca. Nunca fui a Toys R Us. Jamás. No estoy diciendo que la manera mía es la manera correcta de crear un hijo. Es hora que nos preguntemos. Y yo veía, ¿para qué le compro un juguete a Marjorie si María anda más bien con las ollas? Abría las puertas y sacaba las ollas. Andaba más con las ollas y con nosotros que con los juguetes. Y uno anda comprando un montón de plástico amarillo, rojo y azul que los niños no usan. Los niños no usan. Les compro un montón de videos que los niños no usan. Les compro un montón de cosas que los niños no usan. Dios quiere que andemos en buenas obras. A ellos, ¿sabes qué les gustaba a ellos? Que yo les leyera. Pasábamos juntos leyendo. Aprendieron a escribir, leer español a través de nosotros. Amén, amados míos. Eso es importante que tú y yo nos preguntemos. Hemos sido creados en justicia y amor de la verdad, hermanos santos. Amén, amados míos. ¿Quién quiere leer Efesios 4, 24? A ver, por favor, ¿quién lo quiere leer? Imagínese. Cuando alguien te pregunta, ¿quién eres tú? Debías responder, yo soy un nuevo hombre, soy una nueva creación, creado en Cristo Jesús, en justicia y santidad de la verdad. Amén. 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 Por eso que la gente no tiene libertad, no conoce el verdadero evangelio. Y los fariseos que se metían en la iglesia acusaban a Pablo, decían, tú enseñas una doctrina que hace que la gente tenga libertad para pecar. Luego se metían los libertinos y dicen, bueno, la doctrina de Pablo me encanta porque salvo siempre salvo y Dios me dio justicia, no tengo que preocuparme de nada. Pablo tenía los dos, los legalistas y los libertinos dentro de la iglesia. A la doctrina de Pablo le gustaba a los libertinos. Y dice, bueno, Dios me perdonó para siempre, no tengo que hacer nada. Ya Dios me dio ya no tengo ni que aprender el curso, tengo que botar el libro ni prestar atención al maestro porque Dios me dio A desde el comienzo. Y Pablo dice, no. La evidencia de que tú eres una nueva creación es que te gusta el libro. Y vas a querer aprender la materia. Si te doy una A desde el comienzo, pues la evidencia es que te da una nueva creación. Y te gusta el libro. Y te gusta la materia. Y te gusta el maestro. Amén, amados míos. Así que Pablo no predicaba libertinaje, sino que tomaba la gracia para ser libre del pecado. Amén, amados míos. Entonces, Colosenses 3, 9 al 12, por favor, acompáñeme. Vamos a ver en tu momento varios puntos bien importantes. Colosenses 3, verso 10. Colosenses 3, 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué imagen tú tienes? La imagen de Cristo. Amén, amado mío. ¿Se va qué cosa? Renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Ya tú tienes la imagen del que te creó, pues te estás renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, porque la luz del justo es como la luz de la aurora, que se va perfeccionando hasta que el día es perfecto. Amén, amados míos. Ya tú eres santo en santificación, eres justo creciendo en integridad, pero eres santo. Nadie te quite tu santidad. Y tú te presentas ante Dios en base de lo que ya eres, no en base a lo que estás creciendo. Amén, amados míos. Ay, que esta muchacha es linda por sus habilidades. No, ese es mirar en la carne. Sumamente importante que crezcamos en nuestra realidad cristiana. En tu momento vamos a darnos cuenta varios detalles aquí. Muy bien. Sigamos, verso 11. Donde no hay griego, no hay judío. O sea, que se quitó esos niveles, esos estándares. Donde no hay circuncisión, ni circuncisión. Amén, amados míos. No hay esas cosas. No hay bárbaro ni escita. No hay siervo ni libre. Sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué es la nueva creación? Cristo es todo en todo. ¿Cómo tú sabes que es nueva creación? Cristo es tu delicia. Cristo es todo para ti, hermano santo. Esa es la nueva creación en tu vida. Vestidos pues, como dice, como escogido de Dios, santo y amado. Nota que van las dos cosas juntas. Eres nuevo, ahora vístete. Ya lo eres, ahora vístete. Amén, amados míos. Esa es la teología paulina. Ya tú eres, ahora vístete externamente lo que ya eres. Amén, amados míos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santo y sin mancha. A la pregunta, ¿quién soy yo? Cada creyente debería responder, soy una nueva creación, creado a la imagen de Dios, en justicia y santidad a la verdad, santo y amado a los ojos de Dios. Es lo que tú y yo somos, y es la manera de acercarnos a Dios en plena libertad. No en lo que has crecido, sino en lo que ya eres. Tú te acercas a Dios y tienes audiencia ante Dios en lo que ya eres en Cristo, porque para Él le es manifiesto lo que tú eres. El significado de la nueva creación no significa, hermanos míos, que no pequemos. Somos perfectos en el Espíritu, pero todavía tenemos una lucha entre la carne y el Espíritu. Todavía nos quedan tendencias en nuestra alma y todavía tenemos una lucha con un cuerpo que no es nuestro aliado. Nuestro cuerpo no es nuestro aliado. Es nuestro enemigo. Se rebela contra la voluntad de Dios. Amén, amados. Y tenemos tendencias, tenemos que renovarnos, conceptos, valores humanistas que aprendimos, y también tenemos una lucha en un mundo que está corrompido. Cristo dice, ya vosotros estás limpio por la palabra, solo necesitas lavarte los pies. Todos los días tenemos que lavarnos los pies, pues ya estamos limpios. Ya estamos limpios, dice Pedro. Ya Cristo nos dice, ya vosotros estás limpios. Amén, amados míos. Solo necesitamos lavarnos los pies. Primero, ¿qué significa la nueva creación? Primero, ya no vemos según la carne. Ya no vemos según la carne. Pablo dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Recuerdan ese versículo? Ya no vemos según la carne. ¿Qué es ver según la carne? Es ver según el estándar humanista. Los gentiles, por ejemplo, los judíos decían, ¿los gentiles son qué cosa? Perros. Y Pablo dice, ya nosotros no vemos así. Para los judíos, ¿quién era Cristo? ¿Qué era Cristo? Era un hombre común, era un falso Mesías, era un impostor. Y Pablo dice, Cristo no es así. Es más, ¿por qué crees que Saulo persiguió a la iglesia? Porque según sus ojos de la carne, veía que los del camino era un peligro para el fariseísmo. Y tú y yo ya nos vemos según la carne. ver según la carne es equivocarse, porque la carne dice: veo tu estatura, veo tu color, veo tu corbata, me parece un buen líder. Veo tu estatura, veo tu color, veo tu estudio, me parece un buen muchacho para mi hija. Nos equivocamos cuando medimos según la carne. Dice el libro de Isaías que Cristo no juzgará según sus ojos. Lot escogió según la carne. Vio la paradera y en verdecita, dice, buena tierra. Le costó su familia. Y Pablo dice: tú y yo ya no juzgamos según la carne, juzgamos según el Espíritu. Amén. O sea, Pablo ahora, Dios le iluminó y ahora veía que Cristo era glorioso. Tú le preguntas a la gente: ¿quién es Cristo? La gente te dice muy buenas cosas, te digo, pues lo están juzgando según la carne. A ellos no les ha sido iluminado la gloria de Cristo. Tú le preguntas a mucha gente, ahora que Whitney Houston murió, hablaron de Dios hasta no más. Y todos son bautistas. Todos son bautistas, hasta la Whitney Houston era bautista. Drogadicta como ella sola. Contaminada, idólatra, pero todos eran bautistas. Una reunión de 1500 bautistas hubo en New Jersey esta semana, ahí en Newark. Y todos eran cristianos según la carne. Y Pablo dice: ya nosotros no juzgamos según la carne, juzgamos según el Espíritu. Amén, amados míos. Tenemos una nueva creación porque vemos la gloria de Jesucristo. Hermanos, vemos a Cristo como el Hijo de Dios, vemos a Cristo como el todo en todo. Amén, amados míos. Antes de estar en Cristo no podíamos ver nada glorioso en Jesús. Ahora vemos a Cristo y estamos dispuestos a dar todo por Él. Todo por Él. Amén, amados míos. Antes sabíamos datos bíblicos de Jesús, pero ahora conocemos quién es la revelación de Él. ¿Sabes quién es Jesús? Piedra viva, escogida, preciosa, piedra angular. Eso es lo que es Cristo para ti y para mí. Amén, amados amigos. Pero tú y yo nos relacionamos según el Espíritu. Dice Isaías 11:3, dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Isaías 11:3. Señor, enséñanos a ver según el Espíritu, a escuchar según el Espíritu. De otra manera no te vas a revestir del nuevo hombre. Eres un nuevo hombre, no te revistes del nuevo hombre, porque tú juzgas según lo que ven tus ojos, nada más, y juzgas según lo que escuchan tus oídos, pero no conoces. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que sabe, evalúa las cosas mejor. Gálatas, mantenga su manito allí, Gálatas 6:12, por favor, para que usted vea un versículo bien aplicable para esto. Gálatas 6:12, por favor, en adelante, hasta el 14, hasta el 15. Gálatas 6:12 hasta el 15 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Todos los que quieren agradar según la carne, dice Pablo, los están obligando a ustedes a que se circunciden. ¿Sabe? Agradar en la carne termina en ritos. Termina en ritos. Termina en formas. Termina en seminarios. En cursos. En religión. Todos los que quieren agradar en la carne, porque están juzgando según la carne, evalúan y escuchan según la carne, terminan en religión. Amén, amados míos. Verso 13: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea que no sirve de nada, no sirve de nada. Pero nota el verso 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, yo estoy muerto al mundo y el mundo para mí. Verso 15. Estamos, amados míos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No es rito, no es cursos. ¿Sabes qué vale? La nueva creación. ¿De qué vale? ¿De qué sirve que tomes 10,000 veces el curso de matrimonio si no tienes la nueva creación? ¿De qué vale que tomes el curso de libertad financiera si no tienes una nueva creación? Termina en ritos. Amén, amados míos. Por eso es importante, no juzgamos ni vemos según la carne, sino según el Espíritu. La pregunta es, ¿qué significa la nueva creación? Significa que no juzgamos según la carne. El circuncidarse o bautizarse en agua no tiene valor si la nueva creación no está presente. Número dos. Segundo, tenemos un nuevo propósito para vivir. Tenemos un nuevo propósito para vivir. Pablo dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Amén, amados míos. 2 Corintios 5:15, que es el pasaje central que estamos desglosando. 5:15. Tenemos un nuevo propósito para vivir. ¿El mundo vive para qué? Para sí mismo. Tú y yo ya no vivimos para sí. Vivimos para Dios. En el momento que tú pierdas esto, tu vida se enfría. Se acaba. Cuando los cristianos comienzan a servir al Señor y paran, y dejan de servir, de vivir para a Cristo, y comienzan a servir a los hijos, se acaba. Cuidado de dejar de servir a Cristo. Se acaba tu vida. No tiene sentido. Jóvenes, no vivimos para nosotros. Vivimos para Él. Él es el Señor. Amén, amados míos. Antes vivíamos para nosotros mismos, pero ahora vivimos para Cristo. Toda nuestra energía y tiempo y habilidad y dones es para Él, para disfrutar de Él, deleitarnos en Él, morar en Él, pero para también sea glorificado. Amén, amados míos. Por eso que los cristianos están estériles, porque están casados, pero no tienen hijos. Están casados con Cristo, pero no tienen hijos. Ni quieren tener hijos. Quieren disfrutar de Cristo, pero no quieren tener hijos. Por eso que tú ves a la pareja, ay, que yo no quiero tener hijos ahorita porque quiero disfrutar del mundo. ¿Sabes qué? Carne, egoísmo. Esa palabra dice egoísmo. Egoísmo. No quiero tener hijos porque se me deforma el cuerpo. No quiero tener hijos porque todavía es muy joven. No quiero tener hijos por mil cosas. Pero todo eso es egoísmo. Vivir para sí. Tú y yo no vivimos para sí. Si nos casamos es para Dios. Si tenemos hijos es para Dios. Si compramos una ropa es para Dios. Si compramos una guitarra es para Dios. Si compramos una computadora es para Dios. Por eso es que yo no compro un juguete porque no es para Dios. Amén, amados míos. Porque tú no ves que yo compro un Xbox. Señor, estoy jugando para ti, Señor. No tiene sentido. Nunca he comprado. Si compro una tableta de esa, es para Dios. Todo es para Dios. Dice, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que Dios nos dé gracias para estas cosas, hermanos míos. Porque es una tremenda libertad. Número tres. Una nueva creación significa que tenemos una nueva norma de valores. una nueva norma de valores. Pablo dice que el cristiano no vive por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, hermanos santos. Decir, ¿qué significa? Vivimos por los recursos invisibles. Invisibles. Las cosas que no se ven son de mayor valor que las cosas que se ven. Un diamante es muy costoso. Las cosas de que no se ven son más valiosas que eso. Por eso que Cristo dijo, yo no tengo nada, yo no tengo un carro, yo no tengo un título, no tengo una casa, no tengo nada. Sin embargo, tenía todos los recursos más grandes. Nosotros, tú y yo, vivimos por valores invisibles. Una nueva creación significa que tenemos valores invisibles en nuestros corazones, hermanos santos. En 2 Corintios 4:18, yo bonito, lo puedes leer, 2 Corintios 4:18, lo puedes leer, mi amor. ¿Recuerda el cambio de valores que hubo en Abraham? ¿El cambio de valores que hubo en Moisés? ¿Por qué? Porque miraban las cosas que no se ven. So, una nueva creación es eso, hermano santo. Pablo dice, yo soy una nueva creación, porque tengo un cambio de valores. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las tengo como pérdida, las tengo como basura. Tengo una nueva valor con Cristo. Amén, amados míos. Así que la nueva creación son dos cosas. Yo quisiera que usted lo vea, lo voy a dar en títulos pequeños porque es muy extenso. Yo oro que usted tome las notas y los desglose. Amén, ahí están bien desglosados. Que la nueva creación son dos cosas, regeneración y reconciliación. La nueva creación son dos cosas, regeneración y reconciliación. Vamos a ver la primera. Regeneración. La escritura en muchos pasajes enseñan que nuestra unión con Cristo nos hace una nueva creación, es decir, una regeneración, un nuevo nacimiento. En Ezequiel 36:26, no lo busquen, escríbanlo nomás. Os daré, ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Ezequiel 36:26. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No dice pondré alma nueva, dice espíritu nuevo. No dice cuerpo nuevo, espíritu nuevo. Os daré un nuevo corazón. Amén, amados míos. Es sumamente importante que tú y yo entendamos el nuevo nacimiento. Vuelvo y repito. La regeneración precede a la fe. ¿Entendemos esto, hermanos míos? La regeneración precede, o sea, es antes de la fe. Tú no crees para nacer, porque naciste, crees. Amén, amados míos. Porque estábamos muertos, un muerto no puede creer. En delitos y pecados, enemigos. Ni con deseo de reconciliarnos. Nuestra caída fue total, depravada. Así que Dios nos hizo nacer de nuevo. Y en ese nacer le da capacidad para creer y venir a Cristo. Para acercarnos a Dios. Otra vez, la regeneración precede a la fe. En la regeneración el creyente es un nuevo ser, pero obsérvese que ese ser nuevo es en Cristo Jesús. O sea, Cristo no está afuera, Cristo está dentro. Venga, amados míos. En la regeneración el nuevo creyente ha resucitado de entre los muertos. Vamos a ver 9 cosas que es la regeneración. 9 puntos. Rápidamente. En primer lugar, la regeneración es antes que todo un trabajo sobrenatural de Dios. La regeneración es sobre todo un trabajo sobrenatural de Dios. Y por ser un trabajo sobrenatural de Dios, es un trabajo que obviamente no puede ser logrado por un hombre natural. Es sobrenatural. No lo podemos hacerlo nosotros mismos. ¿Cuándo usted ha visto que un niño pidió dónde nacer? ¿Cuándo usted ha visto que un niño escogió su color, su tamaño, sus dones, sus padres, su tiempo, su hora, su historia? Así las nuevas nuevo nacimiento. Lo mismo es. Es un trabajo sobrenatural de Dios. Tú no naciste de nuevo. Tú no escogiste nacer de nuevo. Tú no escogiste a Dios. Tú no viniste a Dios. Dios te escogió a ti. Amén, amados míos. Así que es un trabajo sobrenatural. Dice Cristo en las palabras de Jesús: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento precede a ver el reino. ¿Está claro, hermanos míos? Nuevamente, dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Juan 3. El que no nace no puede ver, el que no nace no puede entrar. Es una obra del Espíritu. El hombre caído no puede venir a Cristo sin regeneración. Es decir, antes de la regeneración. Por ello es que la regeneración precede a la fe. Tú no puedes venir a Cristo sin la regeneración. Número 2. En segundo lugar, la regeneración es un trabajo monergista. Monergista. La palabra monergista significa que es el trabajo de una sola persona. Ejerce poder sobre otra. En el caso de la regeneración, es solamente Dios quien tiene la capacidad. Y es solamente Dios quien ejecuta el trabajo del nuevo nacimiento. El trabajo de regeneración no es una actividad conjunta entre Dios y el hombre. Sí, Dios me salvó, pero yo hice algo. No hay tal cosa. Para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, pues, don de Dios. Nadie se puede gloriar. Amén, amados míos. Número 3. En tercer lugar, el trabajo monergista del Espíritu Santo es un trabajo inmediato. Es un trabajo inmediato, no es un proceso. La santificación es un proceso. La regeneración es inmediata. Nacemos, punto. Tú no fuiste naciendo a poquitico, te nació la pierna. A la semana te nació el brazo. Tú naciste, ahí llegaste. Y no hay manera de retrocederlo. ¿Sí o no? Punto. Nació. Es un trabajo inmediato. Tiene que crecer, pero es un trabajo inmediato. Amén, amados míos. Nadie es regenerado parcialmente o casi regenerado. Aquí tenemos una situación clásica. O es o no es. Una persona o es nacida de nuevo o no es nacida de nuevo. No hay un periodo de 9 meses de gestación en relación a este nacimiento. Cuando el Espíritu Santo cambia la disposición del alma humana, lo hace instantáneamente. Una persona puede no estar consciente de ese trabajo interno logrado por Dios por algún tiempo después de que en realidad ha ocurrido. Pero aunque nuestra percepción de ese trabajo puede ser gradual, la acción es instantánea. Es más, una persona ni se da cuenta que ha nacido nuevo. Va creciendo en ese conocimiento. Va tomando conciencia del cambio que ocurrió en él. Como cuando la muchacha queda embarazada, ni sabe que está embarazada. Ni sabe que está embarazada. Va tomando conciencia de lo que está ocurriendo en su cuerpo. Pero la vida está ahí. Lo mismo sucede en el espíritu. Tú naciste de nuevo y sí, es inmediato. Es inmediato. Vas creciendo, sí, pero es inmediato. Eres justo, eres santo, eres hijo de Dios. Y Dios te juzga en esa realidad inmediata. Y te acercas a Dios en esa realidad inmediata. No en lo que estás creciendo. Amén, amados míos. Número 4. En cuarto lugar, el trabajo de regeneración es efectivo. Esto es, cuando el Espíritu Santo regenera un alma humana, el propósito de esa regeneración es traer a esa persona a la fe salvadora en Jesucristo. No es que el Espíritu Santo se equivocó o falló. No, es efectivo. Por eso se llama el llamado eficaz. Al que Dios llama, nadie lo puede detener. Nadie detiene la mano de Dios. Al que Dios llama, nadie lo puede decir. Cuando Dios llamó a Saulo, Saulo ni estaba buscando, pero lo llamó. Lo llamó tan claro que lo tumbó el caballo y le quitó los ojos. Quedó ciego por varios días, 3 días. Más Pablo dice que se retiró por varios años a solas, dice la biografía de Pablo, sin que nadie estuviera, porque quería meditar qué pasó conmigo. Estudia la biografía de Pablo, se retiró por años a solas con Dios para ver qué ocurrió en él. Amén, amados míos. El resultado de nuestra generación es, primero que nada, la fe, la cual resulta entonces en justificación, en adopción, pero es efectiva. Número 5. En quinto lugar, el trabajo de regeneración es soberano. Es soberano. Es importante ver que la regeneración es un regalo de Dios, otorga soberanamente a los que Él ha escogido. Él escoge. Y nadie puede decir por qué ni para qué, aunque mi mente no lo entienda. Dios es el que llama, Dios es el que hace la obra. En sexto lugar, el trabajo de regeneración es absolutamente necesario. Necesario, hermanos míos. Nadie puede entrar a la dimensión espiritual si no tiene una naturaleza espiritual. O sea, que es necesario. Nadie, por más que tú le hagas a una persona, no puede entrar. Nadie puede entrar a la naturaleza espiritual si no tiene un trabajo, si no tiene una naturaleza espiritual. La naturaleza carnal no puede heredar la naturaleza espiritual. O sea que es necesario esa obra en nosotros. El hombre natural no tiene deseo por las cosas espirituales, porque su voluntad es esclava a los deseos de la carne. O sea, es necesario para mí que Dios me despierte. Por eso que los padres oramos, Señor, soberanamente, despiértalo. Señor, despiértalo, llámalo efectivamente, túmbalo del caballo. Abre sus ojos, Señor amado, porque ese enemigo hace una obra de regeneración y reconciliación. Hazlos nacer de nuevo, bendito Dios. Es un misterio, hermanos santos. Solamente Dios lo puede hacer. Nadie se puede jactar de esa cosa. Está algo tan grandioso, hermanos míos. El hijo pródigo, solamente Dios lo trajo. Y el hermano mayor del hijo pródigo estaba allí al lado del padre y no conocía al padre. ¿Cuánto tiempo he estado contigo y no me he dado uno para disfrutarlo con mis amigos? Y se quedó afuera de la fiesta. Es una obra del Espíritu. Cristo dice, el viento sopla, nadie sabe a dónde viene y a dónde va. Es de Dios. Es un trabajo misterioso. Es una obra creativa. Uno de los milagros más grandes de la creación, invisible, invisible, es la nueva creación. La formación de Cristo en nosotros es el milagro más grande de la naturaleza. Exactamente. Por eso que tú y yo somos el milagro más grande de Dios. Si amas y conoces a Dios, eres el milagro más grande de Dios. Por eso que Satanás viene de ti y dice, ¿qué milagro Dios te ha dado? Mira que no... Dice, mírame a mí. Cuando tú comienzas a deleitarte en eso, dices, wow, soy hijo de Dios, soy amado, hecho a la imagen, justicia, santidad, la verdad. Algo pasa en tus vellos, te digo, algo pasa en tu vida. Y la gente te insulta y nadie comprende y te juzgan por estándares carnales. Tú estás lleno de Cristo. Amén, amado mío. Número 7. En séptimo lugar, sin la regeneración no hay fe. Sin la regeneración no hay fe. O sea, la regeneración precede a la fe, el nuevo nacimiento. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto, muchachos? Porque usted va a salir afuera y usted va a encontrar una área del cristianismo que dice que la fe es primero al nacer de nuevo, pero dando lugar a que dudas la fe. Se llama decisionismo, esa rama del evangelismo, del evangelio. Y tú y yo no somos decisionalistas. Nosotros creemos en la regeneración. Dios nos dio el don de la fe en el nuevo nacimiento. Nos dio las lágrimas. Nos dio el correr a Él. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. La fe es una flor que no crece en el campo de la naturaleza. Tremendo, ¿no? Se lo repito, porque el poeta Joel está imperado ahí. La fe es una flor que no crece en el campo de la naturaleza. Así como el árbol no puede crecer sin raíz, tampoco puede un hombre creer sin la naturaleza nueva, de la cual puede crecer en fe. O sea, la naturaleza nueva trae la fe. Por eso que hemos creado en santidad y justicia, la verdad. Es un misterio, ni aún el cielo vamos a entender. El poder de Dios tomó de Cristo y nos creó a nosotros. Tú tienes la imagen de Cristo, la esencia de Cristo en ti. Y ya no somos juzgados externamente. Alabado sea Dios. Número 8, hermanos santos. En octavo lugar, sin la regeneración, las obras de un hombre son obras muertas. Todas las obras buenas que hagamos son obras muertas. Si no hemos nacido, todas las obras buenas que haya hecho esta joven, esta dama, Whitney Houston, fueron obras muertas. O sea, todas las obras buenas que hagan las personas sin ser regeneradas ante Dios son trapo de inmundicia. Aún sus oraciones y todo lo que diga aún en el nombre de Cristo, que Cristo acá, en que encontré el gran amor. Yo recuerdo cuando yo estaba más joven, cuando vi por primera vez a Whitney Houston cantar The Greatest Love. El gran amor es fácil de encontrar. Y dice, pero parece que tú no lo has encontrado. Amén, amados míos. Sí, o sea, sin la relación, las obras que hagamos son obras muertas. Usted hace muchas cosas materialmente buenas, pero Dios dice, todas esas cosas valen nada. Mientras veo en ti la naturaleza vieja, no vale nada. Por eso que si tú te circuncidas y no has nacido nuevo, no vale nada. Si tú te bautizas y no has nacido nuevo, no vale nada. Das ofrenda y no has nacido nuevo, no vale nada. Vienes a la iglesia, no has nacido nuevo, no vale nada. Entendamos eso, hermanos míos. Por eso que tú y yo somos una nueva creación. Número 9. En noveno lugar y último, si usted no ha nacido de nuevo, toda su reformación no tiene valor ante los ojos de Dios. O sea, el superamiento. Así que no tan solo mis obras, sino mi automejoramiento, mi autosuperamiento. Por eso que esos libros de bestsellers no sirven de nada. Y son los libros que más de taquilla que come la iglesia contemporánea. En lugar de estar enseñando automejoramiento, ¿por qué no enseñamos nueva creación? ¿Por qué no le mostramos a la gente la obra de la cruz, hermanos míos? Si usted no ha nacido de nuevo, sus oraciones son una abominación a Jehová. Proverbios 15, 18. Dice que la oración del impío es abominación a Jehová. Imagínate. Proverbios 15, 8. ¿Los quiere leer, mamita, por favor? Dice que son sepulcros abiertos, son sus gargantas. Romanos 3:13. Amén, amados míos. Es tremendo, hermanos santos. Aún las mejores oraciones, los mejores seminarios, las mejores reuniones de matrimonio, no sirve de nada de nada sirve, hermanos santos. Por eso, Señor, hazme ver lo que es manifiesto a ti, la nueva creación. Proverbios 15:8, mamita, por favor. La oración de los rectos es su voz. O sea, todo el sacrificio de los impíos, como el sacrificio de Saúl, es abominación a Jehová. Dios no lo acepta. La ofrenda de Caín, él no lo aceptó. No importa lo que sacrifica, que uno vea, wow, esa persona se esfuerza. Si no tiene la nueva creación, no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso es que no importa cuánto ministerio hagamos, sin la regeneración no sirve nada. Dijimos anteriormente que la nueva creación es regeneración y reconciliación. Ya vimos rápidamente qué es regeneración. ¿Recuerdan? Vamos a terminar con reconciliación. En esto no vamos a demorarnos mucho. Reconciliación. Nueva creación es regeneración y reconciliación. Nunca encontrarás la palabra nueva creación o nueva criatura sin la palabra reconciliación cerquita. Van juntas. Dios nos reconcilió. Éramos enemigos. La Biblia dice que éramos enemigos y que nuestras oraciones eran abominables a Él. Pero Dios puso a Cristo como mediador. Colosenses 1:15, por favor, acompáñenme. Colosenses 1:15 al 20. Alabado sea el nombre del Señor. Tú has sido regenerado y has sido reconciliado por medio de Cristo Jesús. Y al tener reconciliación tenemos paz, tenemos libertad. Ya no somos enemigos, ajenos, lejanos, advenedizos. Hermanos santos, somos hijos de Dios, adoptados. Y Dios nos reconcilió tanto en Cristo que nos moró. Él nos moró. Literalmente, Él nos habitó. Así es tanta la reconciliación que tenemos hoy día. Es algo tan glorioso. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Al final todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18 al final, para que en todo tenga la preeminencia. Amén, amados míos. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Sabes qué estamos leyendo? Estamos hablando de tu naturaleza que está en ti. Está hablando de Cristo, por eso está en ti. Continuamos. Verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, no mediante tus obras, no mediante tus esfuerzos. Tenemos la paz mediante la sangre. Recuerda, de la paz con Dios procede la paz de Dios. Entre más tu paz con Dios, procede tu paz interna. Nunca tenemos paz interna. ¿Por qué? Porque nunca tenemos, no entendemos la paz con Dios. Cuando tú eres reconciliado con Dios, de esa reconciliación nace ¿qué? Libertad, unidad, tranquilidad. Es fruto, no son obras del Espíritu. El fruto del Espíritu fluye en nosotros al permanecer en la obra del Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu? La reconciliación. ¿Cuál es la obra del Espíritu? La regeneración. Cuando tú permaneces en la obra del Espíritu, fluye en ti el fruto del Espíritu. Otra vez, la paz de Dios fluye de la paz con Dios. ¿Entendemos eso, hermanos míos? Tú tienes paz de Dios en tu corazón, no tienes preocupación de las finanzas, de las deudas, que esto, que la hipoteca, que esto, y la enfermedad, y si estoy viejito, ¿qué va a pasar? Que no sé. Tú tienes paz con Dios, fluye paz de Dios. Paz de Dios en tu vida. Ha sido reconciliado, escuche, por medio de la sangre. Y eso es un trabajo inmediato. La paz de Dios es un proceso. La paz con Dios es inmediata. Tú puedes perder la paz de Dios por un día, puedes perder la paz de Dios por una hora, puedes perder la paz de Dios por un evento, pero la paz con Dios nunca la pierde, jamás se pierde ni se mancha, porque es con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo te hizo reconciliado. Es un hecho inmediato. Amén, amados míos. Os ha reconciliado consigo mismo, hermanos santos. Consigo mismo. Amén. La reconciliación se aplica propiamente no a las buenas relaciones en general, sino a la anulación de una enemistad, la solución de una disputa. Denota que las partes reconciliadas anteriormente fueron hostiles entre sí. En este caso, nosotros éramos hostiles contra Dios. Éramos enemigos contra Dios. Fuimos hostiles en nuestra naturaleza contra Dios. Cada pecado nuestro es una ofensa agresiva contra Dios. Cada pensamiento, cada acción. Pero Dios nos reconcilió. Amén, amados míos. Así que Dios nos ha hecho una obra de transformación en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la obra de la nueva creación, porque tú nos reconciliaste en Cristo y nos has dado el ministerio de la reconciliación, bendito Dios. Porque para ti te es manifiesto lo que somos, Señor. Y por eso, Señor, danos la gracia que nos sea manifiesto en nuestras conciencias a nosotros, bendito Dios. Señor, no te pedimos la gracia para crecer en la nueva naturaleza, sino creer que ya somos nuevos, bendito Dios. Creer, Padre Santo, que ya somos. Abre nuestros ojos, bendito Dios, para ver la obra que tú hiciste en nosotros, esa obra maravillosa, esa obra creativa, que no fue una decisión, es la obra de creación de Dios que sucedió ya inmediatamente en nuestro espíritu. Tenemos la simiente santa, la semilla que no peca en nosotros y jamás pecará, que nunca caerá y nunca se rebelizará contra Dios. Esa realidad de Dios ya mora en nosotros, bendito Dios, y que somos justos en Cristo Jesús. Gracias, amado Rey, por ese gran amor, por esa gran obra que hiciste para nosotros, ese gran milagro, bendito Dios. Y ahora, Señor, nos has dado el ministerio de la reconciliación. Oramos por aquellos, Señor amado, que nos dan evidencias de la reconciliación, que no tienen testimonio de la nueva creación en sus vidas, Señor. Oramos por nuestros parientes y amistades, Señor, que aún no te conocen, bendito Padre, que están ajenos a esa salvación tan grande. Llámalos, bendito Dios, despiértalos. Haz esa obra creativa en ellos, bendito Dios. Nadie se puede acercar a ti si tú no les llamas, Señor. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no los trae, bendito Dios. Y a todo aquel que el Padre trajera, el Hijo no lo echa fuera, bendito Dios. Por eso oramos a favor de aquellos que aún no te conocen. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gloria y honra es a ti, en Cristo nuestro Señor. Gracias porque no juzgamos según la carne, dando la gracia a evaluar según el Espíritu, escuchar según el Espíritu, Señor amado, dando la gracia a crecer en la realidad de vivir en nuevos propósitos invisibles, Señor, que las cosas que no se ven son permanentes y son de verdadero valor, bendito Dios. Oh, Señor Santo, esa bendita gracia en nosotros, bendito Dios. Gracias, amado Rey. La gloria y el honor es a ti, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos.